Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22. Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Maciosare. Medios y discursos. Cuando los medios amplifican y los discursos manipulan, ¿dónde queda la verdad? Comunicación y poder.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Gracias, presidente Donald Trump, por asegurar nuestra frontera y priorizar a Estados Unidos. Permítanme transmitir un mensaje del presidente Trump al mundo. Si están considerando entrar ilegalmente a Estados Unidos, ni lo piensen. Seamos claros, si vienen a nuestro país e infringen nuestras leyes, los perseguiremos. Los delincuentes no son bienvenidos en Estados Unidos.
No estamos de acuerdo. Fíjense que en 2014 había un artículo, se elimina en el periodo de Peña Nieto. Yo no soy partidaria de las prohibiciones en este caso. Esta forma de establecer letras en la música a partir de cierto tipo de música, de ciertos géneros, pues es un fenómeno que ocurre.
Es muy grave y doloroso que civiles indefensos sean sometidos a bombardeos y violencia. Algunos dicen, es terrorismo, es guerra. Sí, es guerra, es terrorismo. Por eso dice la escritura que Dios pone fin a las guerras, quiebra los arcos y destroza las lanzas. Oremos al Señor por la paz.
Maciosare.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, como bien saben ya, es temático según el día de la semana. Y hoy, miércoles, vamos a realizar un análisis sobre el discurso y las agendas de los medios de comunicación en México y también en los medios internacionales. Yo soy Kurt Hackbarth, escritor y periodista, y como siempre, pues doy la bienvenida a esta super mesa de lujo, Daniela Barragán de Sin Embargo. ¿Cómo estás?
Hola, Kurt, muy buenas noches. Buenas noches a todas y a todos.
Excelente. Violeta Vázquez Rojas, lingüista extraordinaire. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están todos?
Y Nancy noches. Flores de Contralínea. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, muchas gracias.
Hoy vamos a hablar de algo muy raro. Resulta que hace algunos días, en medio de un partido de fútbol en Televisa, había un comercial del gobierno de Estados Unidos, y no cualquier comercial, sino un comercial que denigra a los mismos mexicanos, equiparándolos con criminales y con nadie menos que la directora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. ¿Cómo es posible que en una televisora que goza de el uso del espectro radioeléctrico del país pudiera aparecer uno comercial de un gobierno extranjero que denigra a los mexicanos y ahí, pues, campantemente seguir hasta el día siguiente? Dani, ¿cómo podemos entender este fenómeno?
Bueno, tiene varias aristas, ¿no? Primero, creo que sí estamos viendo la pérdida de toda dignidad por parte de Televisa por unos cuantos pesos, ¿no? O sea, ahorita ya le están llamando que la ley que presenta la presidenta para poder impedir la Televisa que saque este tipo de comerciales, ya le están llamando censura previa, pero en lo que tenemos ahorita es como esa poca sensibilidad de esta empresa, que sí hay que insistir, la empresa explota un bien público, el espectro radioeléctrico de nuestro país. Eso hay que enmarcarlo cada que hablemos de este tema. Se excusa en su libertad de poder vender su tiempo de publicidad, que aparte supongo que lo vendió carísimo porque fue en prime time. Las agresiones que se difundieron contra los mexicanos tuvieron tiempo estelar, también hay que recalcarlo. y se olvidan como que del contexto, ¿no? Quieren hacer creer que no hay contexto en el mundo, que no hay un presidente que está agrediendo a todos los países, que lleva años agrediendo a México, y ellos por unos cuantos pesos, pues... publican este mensaje en el que nos llaman a todos delincuentes, porque también hay que creérnoslo, o sea, no solamente el mensaje llega a quien vio el comercial, sino es una agresión más de Estados Unidos contra todos nosotros. Y ya yéndonos a otros asuntos generales, que quiero ahondar en mi próxima participación, lo que dejó ya en claro este comercial, la difusión de este comercial en Televisa, es la desprotección que tenemos frente a estas televisoras, y ahí también incluye a TV Azteca. O sea, la única reacción, más allá de la reforma que ya plantea la presidenta, la única defensa que tuvimos frente a este comercial fue una carta que dirigió Conapred a Televisa, o sea, del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que pues solamente pasa a ser un asunto simbólico. Esa es la defensa que tenemos con las televisoras, y eso es realmente preocupante.
Uh-huh. Violeta, un canal que pasa un comercial denigrante de un gobierno extranjero, ¿cuál es la palabra más allá de abyecto?
Bueno, es una forma de intervencionismo, creo. Es una forma, digamos, tecnológicamente adaptada al presente, de intervenir, de llegar lo más íntimo de las familias mexicanas, que es su casa, donde están viendo el fútbol, o incluso tu teléfono. Yo estaba viendo, y por ahí estaban las imágenes también, de lo que pautaron en anuncios de Google, ¿no? El otro día estaba... alguna cosa buscando y de pronto me sale esto de criminal, no eres bienvenido en Estados
Unidos.
Sí,
está por todas partes.
¿Pero quién me está espiando? Entonces, pienso que es una forma de intervenir, además con un mensaje violento, sumamente violento, discriminatorio, pero además con un dejo de violencia, ¿no? Esto de te vamos a cazar, o sea, como si se tratara de animales, ¿no? Además dicho por una fanática de la cacería,
que mató a su propio perro, ¿no?
Mató a su propio perro, ¿no? Porque,
Y luego se jactó de eso en su autobiografía.
Así es, ¿no? Y todavía lo confesó. Y creo que es, o sea, en efecto coincido con Daniela que estamos ante la pérdida de todo sentido común. Y creo que eso es algo que tienen mucho ciertos gobiernos pues que tratan de explotar estas medidas escandalosas, ¿no? Porque pues claramente esto además es una campaña que se debió pagar con no pocos pesos. Es una medida que iba a detonar este tipo de reacción. Lo que he visto, eso sí, del lado mexicano en este caso, es un consenso en contra, un consenso de repudio en contra, pues, tanto de las televisoras que permitieron esta campaña como de la campaña misma y del lenguaje que usa, ¿no? No así del contenido, digamos, de fondo, que es esta tratar de desalentar la migración, que ahí puede ser que haya diferentes perspectivas, ¿no?
Nancy, tú conoces la historia oscura de Televisa como pocos. ¿Qué está en juego aquí?
Yo coincido en que en realidad forma parte de lo que ya veníamos hablando en otros programas de la mercantilización de la información. O sea, a Televisa no le importa tanto lo periodístico, sino más bien el negocio y la ambición. Y esto ya es, como tú decías, lo más abyecto que quizá podemos encontrar en el escenario de los medios corporativos. A mí me llama la atención, sobre todo, que no se esté hablando de la falta de ética del medio. O sea, esto es contrario a la ética periodística, que lo que nos dice la ética periodística es que hay que respetar la dignidad de las personas, la dignidad del ser humano, y este mensaje lo que hace es totalmente lo contrario. Entonces, primero decir que es rentista, ¿no? Es una actitud rentista de Televisa, o sea, sacar el mayor provecho sin importarle que esto vaya en contra del propio país, ¿no? De la dignidad del pueblo de México y de la dignidad particularmente de las personas en situación de migración, que no tiene nada de humanidad en esta actitud. y que sobre todo llama la atención en momentos donde dicen estas televisoras que están muy preocupadas, por ejemplo, por los desaparecidos. Bueno, también que les preocupen los migrantes, ¿no? Claro. Porque si estamos hablando de que por fin tienen un rasgo de humanidad, pues que lo demuestren en todos los sectores sociales. Y por otra parte, también me parece que es importante revisar el tema del injerencismo, que ya decía Violeta, porque aquí hay una actitud injerencista sistemática de Estados Unidos, de ese gobierno que no solo representa a Donald Trump, sino también el gobierno de Biden y antes el de Obama, y todos los gobiernos de Estados Unidos y su actitud hegemónica. Entonces, no hay que perder de vista este aparato propagandístico que tiene el gobierno estadounidense, y sobre todo que hay propaganda que no va a estar regulada, y esa también nos debe de llamar la atención, y me refiero ya muy rápidamente, y ojalá lo podamos profundizar en el siguiente bloque, al financiamiento que hace el gobierno de Estados Unidos, ahora seguramente solo por la vía de la NET, pero ya pues porque ya no existe la USAID, ¿no? Pero estos proyectos pseudo periodísticos financiados con dinero del gobierno de Estados Unidos forman parte de esta propaganda política, de esta propaganda injerencista del gobierno estadounidense, que también toca pues no solo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y otras asociaciones civiles, sino incluso al IMCO, del que ya hablé en otro programa. Y nada más para cerrar la idea, otras formas de propaganda política injerencista no regulada, como la que hizo la DEA con la campaña de narcopresidente, narcocandidata y narcogobierno. Es parte de eso.
Perdón, sí. Bueno, hay que indagar más en este vínculo Televisa-Estados Unidos. Empiezo aquí y luego tal vez seguimos en el siguiente bloque. Porque hay que recordar que Televisa hizo esta fusión con Univision en Estados Unidos y quiere cuidar este negocio, ¿no? Ya que ese negocio va mal en México, Televisa quiere cuidar su negocio de Univision en Estados Unidos. Y obviamente, pues, ¿cómo lograron esta fusión con Univision? Yendo con Jared Kushner, ¿no? El yerno de Donald Trump, para que él diera luz verde a esto para los propósitos de Trump. Y luego, ¿dónde vimos a Bernardo Gómez? ¿Dónde vimos a Alfonso de Angoitia, ¿no? En la toma de posesión de Trump, como invitados de lujo en los 8 eventos de Trump, ahí estaban, ¿no? Como grandes invitados, como casi nadie, ¿no? Porque Trump es un hombre de televisión. Si vemos todas las personas que están en su gabinete, muchos vienen del canal de Fox, ¿no? Muchos, ¿no? Entonces Trump entiende ese de televisión y también, pues, quiere también tener su vínculo con una televisora hispana, con estos fines de también hacer que su mensaje muy tóxico llegue a un público hispano de Estados Unidos. Entonces, es una alianza muy tóxica y tenemos que hablar más de eso en el siguiente bloque. Pero por ahora vamos a ir a una pausa. Les prometemos que no va a haber un comercial con Cristinón, pero vamos a regresar con más Macio Sare en unos momentos.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Esta propaganda pagada salió en algunos medios de comunicación desde hace algunos meses. Se hizo más notorio porque se publicó en el último partido de fútbol que hubo en el fin de semana.
Macio Sare.
Continuamos hablando de la propaganda política estadounidense en la televisión mexicana. Y brevemente, como estaba diciendo antes de la pausa, que Trump es una criatura de la televisión, ¿no? Y si vemos, pues, tantas personas en su gabinete y su gobierno, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, que ahora pues tal vez vaya a renunciar, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional, Tom Homan, el zar de la frontera, y muchos más. Es decir, Trump básicamente escoge a personas porque estaban en Fox News. Y pues ahí con Bernardo Gómez, ahí pues cree haber encontrado su nuevo aliado para la televisión hispana. Y este es el asunto ahí, ¿no? Esta dupla Televisa-Univision significó la gestación de un Fox News hispano. Y de hecho, la noche de la elección, Trump llamó supuestamente a Brenda Gómez diciendo gracias porque mi voto entre los hispanos subió, ¿no? Entonces, básicamente los jefes de Televisa están maniobrando con el presidente de Estados Unidos para sus intereses y en contra de los intereses de ustedes, el público mexicano, con el uso de un bien público de este país. Dani, ¿qué dices?
Sí, Televisa tiene un reino aquí en México y los datos que tenemos de antes y los que se han dado esta semana lo sostienen. Primero, es un reino que les deja Enrique Peña Nieto. Llega Peña y en su paquete de reformas estructurales tenía una reforma de telecomunicaciones que cambió la figura de los monopolios por actores preponderantes y ahí ya le quitó un tanto de la maldad que tiene Televisa, ¿no? En cuanto al poder en la televisión mexicana. Luego viene este dato que da la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la pequeña sorpresa que con la que se encontraron de la eliminación de un artículo en 2014 que justo prohibía a los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, ni permitir que los medios de comunicación que operen concesiones sean utilizados para fines que puedan influir en los asuntos internos del país. Digo, oh sorpresa, ese artículo en 2014 quedó eliminado. Segundo regalo para Televisa. El tercero, días antes de irse Enrique Peña Nieto, les arregló tanto a Televisa como a TV Azteca las concesiones para seguir explotando el espectro radioeléctrico. El 2 de noviembre del 2018, o sea, un mes antes de irse Peña Nieto, Televisa informó a los accionistas en la Bolsa Mexicana de Valores que el IFT ya les había aprobado las concesiones para el canal Las Estrellas, Canal 5, Canal 9, Foro TV y varios de los canales locales, porque, o sea, también esa es la otra fuerza de Televisa, no solamente son sus canales nacionales, sino los locales. El regalo que les deja Peña es darles la concesión hasta el año 2042.
Nada menos.
O sea, nos tenemos que aguantar a Televisa y a TV Azteca hasta ese año, porque también por esas mismas fechas se les renovó la concesión a la televisora de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, como último dato, esa reunión en donde el IFT decide que sin problemas Televisa va a poder seguir explotando la concesión hasta el año 2042, no tenemos una minuta de esa reunión porque fue a puerta cerrada, porque fue de carácter privado, de acuerdo con lo que dijo ya el extinto titular del IFT, Gabriel Contreras Saldívar. No hay mayor información, solamente que como hay muchas televisiones en los hogares mexicanos, es el principal medio de comunicación, podían seguir explotándolo, pero más detalles no tenemos porque se manejó con total secrecía. Entonces, tenemos el reino de las televisoras todavía porque no tenemos ni con qué defendernos más que con una carta del CONAPRED, que yo lo decía hace un momento, pues es una defensa simbólica. Creo que es momento de... Sería un asunto de perder el miedo, de envalentonarse, para empezar ya a revisar qué hay con las concesiones, cómo es que nos podemos defender y cómo es que el gobierno también puede ponerse a exigirle ya que cumplan estas televisoras con lo establecido en la ley, porque están explotando un bien público. Entonces, como último dato, de acuerdo con los últimos datos que tenía el IFT, no hay ni una sola sanción ni a Televisa ni a TV Azteca, a pesar de todo lo que podamos enlistar de lo mal que han hecho estas televisoras durante décadas, así que yo creo que ya es momento de que el gobierno se meta a fondo a estudiar qué pasa con las concesiones y con el cumplimiento de las leyes que las rigen.
Segundo la moción, Violeta.
Pero además de este artículo que quitaron y por lo tanto no podemos decir es que están en falta porque
¿sí, no?
No está, hay un artículo que sí está, que es el segundo de la ley de telecomunicaciones, que justamente dice que estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, etcétera. Es decir, hay una cláusula antidiscriminación en esta ley que claramente está siendo violada por las televisoras que usaron el espectro radioeléctrico para transmitir este mensaje. A mí me parecería, dado el enorme apoyo que tiene la presidenta, que es un muy buen momento para dar el manotazo y sancionar estas televisoras, si no es que empezara a pensar en, como bien dices, revocar las concesiones en el caso que sea necesario. Es decir, yo creo que este sí. es un asunto grave, porque además no es solamente el hecho de que se transmite un mensaje discriminatorio, sino que además es todo completamente atenta contra la soberanía, es decir, es propaganda política de otro país metida en el espectro de un país soberano. Y por otro lado, también me gustaría abordar el tema de la supuesta censura, ¿no? O sea, no...
Censura previa.
Exacto, censura además previa. Y además, estamos otra vez en esa línea entre la libertad de expresión y el Estado tiene la rectoría para que no se abuse de ella, especialmente en este tipo de casos que son además... pues violatorios de la dignidad del pueblo de México, que es el dueño de ese espectro, ¿no? Que se está empleando para atentar contra su propia imagen y su propia dignidad. En ese sentido, creo que la discusión sobre la censura, y al rato en el siguiente bloque seguramente seguiremos hablando sobre ese tema, creo que también es una de las cosas que deberíamos analizar desde medios y discursos, que sí constituye un acto de censura y que constituye un acto, pues, de aplicación de la ley y especialmente una cláusula que va en contra de la discriminación.
Y bueno, yo nada más quería decir que a mí me parece que ya está muy claro también para las audiencias todos los tipos de violaciones en los que incurren estas corporaciones mediáticas, porque no solo es ahora una violación ética y además una violación a la ley de telecomunicaciones, como ya lo mencionabas, Violeta, sino también una violación mucho mayor, que es la violación al derecho humano a la información, y esa es sistemática, o sea, no es algo que estemos inventando, lo vemos todos los días, todos los días hay ejemplos claros de cómo mienten sistemáticamente, generan posverdad, generan propaganda negra, desinformación, estas corporaciones mediáticas. Sin embargo, yo veo dos problemas a la hora de plantear el retiro de las concesiones, y son, o los permisos, ¿no? Y son, por una parte, esto de la censura previa, o sea, imagínense ese escenario donde se les retira la concesión, ¿no? Porque, así claro, han violado Venezuela. Toda la ley de solo todas las formas posibles, pero entonces ya va a ser la dictadora. Sí. Ahora sí va a ser la dictadora la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ese escenario también supongo que está en la mesa de las decisiones que son políticas. Y por eso yo creo que no va a pasar. O sea, lo que sí va y tiene que pasar forzosamente es que se les obligue a cumplir la ley, que sí se les empiece a leer la cartilla, que cumplan con toda la normatividad y sobre todo que las audiencias también castiguen a estas corporaciones mediáticas, que el poder del televidente es apagar ese canal, ¿no? En todo caso. Y el segundo problema que veo es los trabajadores. Cuando tú retiras la concesión, ¿quién se hace cargo de esas fuentes de empleo? Y ahora lo que necesitamos, pues, son precisamente fuentes de empleo. Entonces, considero que es un escenario poco factible en los próximos días. Y nada más para cerrar mi comentario, bueno, nada más hay que ver qué es el IFT, ¿no? Estos organismos autónomos que durante mucho tiempo fueron apoyados precisamente por Televisa, por TV Azteca y por estas corporaciones mediáticas, también de la radio, que es la misma, pues con el perdón de la palabra, pero es la misma basura. O sea, ya ni siquiera podemos nombrarlo de otra manera, porque es pura desinformación, pura propaganda negra, pura guerra sucia mediática y violaciones sistemáticas al derecho humano a la información. Entonces, pues por eso apoyaban precisamente a estos organismos autónomos.
Yo sé que no se les va a retirar la concesión, perdón, pero es que, como decía mi psicóloga, ¿por qué no es una fantasía bonita para ti?
Se siente bonito decirlo.
Mira, hay que empezar a tener esta conversación, porque si no están operando dentro de la ley, los reglamentos y el interés público, pues, ¿para qué están ahí? Nada más una bola de oligarcas que sigan ganando dinero con la mentira, mientras hacen contubernios con gobiernos extranjeros. Es decir, ¿qué juego están jugando aquí, ¿no? Quisiera poner una gráfica aquí en la pantalla para que todos vean, porque quiero retomar algo que tú dijiste, Nancy, acerca del poder del televidente, ¿no? Mira lo que ha pasado con el valor de las acciones de Televisa solamente desde 2021. Bajado, ha bajado, ha bajado, ha bajado. Ha perdido en 5 años 70% de su valor. de sus acciones, Televisa. Un 70% del valor de sus acciones. Y esto lo hemos visto, ¿no? La crisis en que está reduciendo ahí su programación, suspendiendo producciones, eliminando contratos de exclusividad. Obviamente hay más competencia en plataformas digitales. Todo el mundo, pues, este mundo de la información, el contenido está cambiando, ¿no? También la investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Departamento de Tesoro, por eso es que Skarigyan tuvo que dar un paso atrás ahí, eliminación de frecuencias, es decir, Televisa está en una crisis. Ya no estamos en los días cuando podía fabricar un presidente o un títere como Peña Nieto, ¿no? Ya no estamos en esos días. Y lo que más anhelo es un momento en que este espectro radioeléctrico se utiliza en México para informar, para educar, sí, también para entretener, divertir.
Sí, pero entretener de la forma más sana posible.
Sí, pero no sistemáticamente insultar la inteligencia de los mexicanos, sí, como pasa ahora. Claro.
Pero,
¿no?
Por ejemplo, estaba buscando ahorita, ya no lo encontré, el tuit de Televisa presumiendo la audiencia que tuvo apenas por los funerales del Papa Francisco. Presumió una audiencia de 19 millones de personas, o sea...
Sí, esto, todavía tiene sus picos,
o sea,
¿no?
Es impresionante, sí, el poder que tiene. Por más que, o sea, la caída que ha tenido en sus acciones, las crisis económicas, o sea, el poder sigue estando ahí, por más que si hay una idea fuerte de apaga la tele, el poder lo sigue teniendo.
Bueno, la última palabra la tienen ustedes, y aquí está Canal 11 como buena alternativa a esas televisoras. Regresamos un momento más con más Macio Sare.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
La CONAPRED, la Secretaría de Gobernación, envió esta carta la semana pasada debido a quejas, porque la CONAPRED recibió quejas a distintos televisoras, Televisa, TV Azteca, radios, etcétera.
Macio Sare.
Gracias por seguir con nosotros. Ahora estrenamos una nueva sección sobre las tendencias en las redes sociales. Hoy en particular será sobre los narcocorridos, y para eso saludo en el estudio al doctor Martín Sumaya, científico de datos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido a Macio Sare. Pues, ¿qué nos cuentas?
Sí, hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo y con la audiencia. Sí, pues hoy vamos a hablar un poco sobre la conversación en redes alrededor de los narcocorridos, ¿no? Este ha sido un tema que ha estado presente en las redes y en particular, ¿no?, analizamos un número de publicaciones, 186,334 publicadas entre el 18 de marzo y el 22 de abril. Ahorita vamos a ver por qué este periodo de tiempo, y estas publicaciones están alrededor o utilizan estas palabras clave principales, ¿no?, alrededor de esta conversación: narcocorridos, la apología de la violencia, apología del delito y algunos otros actores y lugares relevantes en esta conversación. Cuando vemos los hashtags principales, vemos en los que fueron más utilizados algunos como narcocorridos, mañanera del pueblo y otros que están relacionados con lugares y actores de estos eventos que han estado detonando la conversación recientemente. Texcoco, Jalisco, Teuchitlán también está ahí presente, el cártel Jalisco Nueva Generación, etcétera, ¿no? Entonces ahora, para identificar estos momentos relevantes en la conversación en redes, analizamos el comportamiento temporal de las publicaciones y en particular su análisis, el un análisis de sentimiento que nos permite identificar publicaciones positivas y negativas en la conversación, ¿no? Identificamos algunos picos de publicaciones, es decir, momentos en donde se incrementa la actividad en la plataforma, y vemos, por ejemplo, el 19 de marzo, que es un momento relevante porque está relacionado con declaraciones de un cantante frente a un tribunal en Estados Unidos, relaciona relaciones de la industria musical con el narco, ¿no? Al rato vamos a ver un poquito más detalles. Después tenemos el 31 de marzo, alrededor de conciertos de los Alegres del Barranco en Jalisco y Michoacán, que también seguramente han escuchado de ese caso y que es un punto de partida en donde se detona sobre todo la conversación. Después tenemos otros eventos en Texcoco y en la Feria de San Marcos, que también están relacionados con artistas y altercados con su público. Y después tenemos también la respuesta de la presidenta, ¿no? Ahorita vamos a platicar de ello, y pues unos últimos eventos también que han estado sucediendo recientemente, ¿no? Bueno, vamos a desmenuzar ahora estos eventos, ¿no? El primero, como les decía, es el cantante César Gerardo Ortiz se declara culpable de haber participado en conciertos ligados al cártel, ¿no? Entonces, todo esto se da en el marco de una investigación más amplia de su casa productora y de sus productores y sus agentes de Del Records, que también en su cartera tienen otros artistas como Peso Pluma, por ejemplo, ¿no? Que también ahí nos deja otras cosas que pensar. El segundo pico, ¿no? Es este evento, ¿no? Que son los conciertos de Los Alegres del Barranco, y esto, además de haber sido muy mediático, también tuvo unas respuestas muy particulares. Por ejemplo, se les revocó la visa de trabajo y de turismo a todos los integrantes del grupo solamente un par de días después de sus presentaciones, ¿no? Todo esto igual en el marco, como mencionamos hace rato, ¿no? De las relaciones México-Estados Unidos, ¿no? La declaración de los cárteles como organizaciones terroristas, ¿no? Entonces, todo eso está dentro del marco también alrededor de estos eventos. Después, otros eventos que también fueron muy relevantes y que detonaron también la conversación con la presidenta fueron estos, la presentación de Luis Conríquez en Texcoco, en donde después de negarse a cantar ciertas canciones, y un caso particular también pasó con Grupo Firme, el público enloqueció, estuvo muy en contra de esto y destrozaron el escenario, ¿no? Como se puede ver, aquí hay videos que pueden ver en redes. Y bueno, estos artistas estaban respetando las regulaciones locales que ya han sido impuestas en algunos estados, ¿no? En particular, en este caso, Estado de México y Aguascalientes. Y en relación a estas regulaciones locales, ¿no? La presidenta dice, no, bueno, es que no hay una prohibición federal de los narcocorridos, ¿no? Lo que queremos es promover que esta música tenga otro tipo de contenido, que hable de otras cosas, ¿no? Y toda esta conversación, ¿no? Se puede también resumir en estas dos grandes narrativas, ¿no? Del lado positivo y negativo. Podemos ver en el lado negativo cómo todas estas regulaciones o sucesos que han estado sucediendo también se ligan, ¿no? Alrededor de una atentado contra la libertad de expresión o un paliativo para discutir a fondo realmente el problema del narcotráfico, ¿no? Y también aquí hay que hacer mención, ¿no? Porque pareciera que todo esto es la gente, ¿no? Pero hay algunas cuentas, ¿no? Que han sido, pues son grandes y que han sido opositoras del gobierno en periodos anteriores, que también están tratando de posicionar esta narrativa, que está también descalificando la posición oficialista, ¿no? Y eso es algo que también hay que tener en mente, ¿no? No todo es gente como tal. Y del lado positivo también vemos que estas regulaciones y todos estos sucesos que han estado pasando, pues la gente o algunas cuentas en Twitter lo ven como una manera de construir una nueva cultura de paz en la sociedad mexicana, ¿no? O sea, hace rato también se mencionaba al aparato propagandista del Estado de Estados Unidos y cómo tienen estas vías para comunicar, pues también el narco, ¿no? O este tipo de organizaciones criminales pueden utilizar también estas expresiones como pues medios de propaganda, ¿no? Entonces, esta respuesta también va de este lado, ¿no? Bueno, busquemos otras maneras de comunicarnos. Y además de estas narrativas, pues también identificamos algunas interpretaciones de analistas, ¿no? Por ejemplo, este comentario de nuestra querida Laura Sánchez Ley, en donde nos recuerda, bueno, también esto está dentro de una empresa, ¿no? O de una industria, de un mercado, ¿no? Entonces, también estos artistas que ya también están siguiendo las reglas, pues está también relacionado con que no quieren perder sus visas de trabajo en Estados Unidos, ¿no? Como ya pasó con Los Alegres del Barranco, y hay algunos artistas que están en la misma situación, porque pues también en los Estados Unidos es donde tienen una gran cantidad de mercado, ¿no? Entonces están siendo cuidadosos por ese lado, ¿no? Entonces, de esta manera vemos, ¿no? Cómo estos narcocorridos, ¿no? Y estos eventos que han detonado la conversación en redes, pues forman parte de todo un entramado más amplio, ¿no? En que está vinculado la industria musical, la industria del entretenimiento y pues el uso de los narcocorridos también como una vía de propaganda cultural, ¿no? Que hace rato también se mencionaba de Estados Unidos, pero desde este tipo de lado, ¿no? Desde el lado de las organizaciones criminales, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos podido analizar, ¿no? Recientemente, y pues nada, pues agradecerles estar acá y pues ojalá podamos comentarlo.
Entonces, este vínculo entre música, política y geopolítica. Claro. ¿Qué comentamos? Yo recuerdo cuando yo era un adolescente muy verde en Estados Unidos y todo el debate era acerca de si debían poner etiquetas de advertencia en los discos de rap.
Ajá,
¿no? Warning labels, ¿no? Y ahora pues el asunto ya se vuelve internacional si hablamos de narcocorridos en México, pero también con presencia en Estados Unidos, ¿no?
Sí, la respuesta de la presidenta también generó muchísima discusión y sobre todo cuando en el Congreso se fue como en el sentido contrario, ¿no? Porque la presidenta lo que comentó fue, vamos a empezar a generar otro tipo de contenidos, vamos a pedirle a la industria que hable, o sea, que no quite la música del corrido tumbado, pero que le cambie la letra, ¿no? Claro. La música que se quede. Uh-huh. Pero en el Congreso, y eso también como que alimentó mucho la discusión en redes, en el Congreso se dijeron, no, vamos a prohibirlos, incluso cárcel a los creadores, sí, o sea, se fueron más radicales. Y pues sí, fue ya en sentido contrario de lo que decía la presidenta, de que orgánicamente la gente fuera rechazando ese tipo de piezas, ¿no?
Sí, eso es interesante porque justo el caso de Conríquez, él ya ha tenido otras declaraciones más recientes donde dice, bueno, sí, hagamos eso, tratemos de hacerlo, ¿no? Pero será un proceso paulatino, ¿no? Así de aguanten tantito, ¿no? Esto es muy súbito, ¿no? Entonces, o sea, sí también algo que es interesante es que hay una, al menos de ciertos artistas, pues una disposición, ¿no? A transitar como a esos espacios, ¿no? Pues veremos qué pasa, ¿no?
Sí, en general creo que la presidenta sabe que para ciertas cosas, digamos, al contrario de lo de la propaganda extranjera, claro, política de un país extranjero, sí, en otros casos las prohibiciones, sobre todo de manifestaciones que se pueden, pues que son culturales, rurales, también, uh-huh, de alguna, sí, manera, solo pueden generar curiosidad, morbo y ganas de reproducirlo, claro, o sea, van a tener el efecto contrario, ¿no? Entonces creo que en eso también la censura total a los narcocorridos, pues lo único que va a tener es un efecto pues adverso a lo que se está buscando, ¿no?
A ver si tenemos algunos tweets, algunas respuestas del público y luego vamos a seguir platicando al respecto. Ahí ver Silvia Soris, vamos a ver atrás de ti, doctor. Vamos a ver aquí también. Sí, sí. Tenemos la ventaja de varias pantallas, ¿no? Muchas felicidades por el inteligente, analítico problema del abuso de Televisa y tenemos la audiencia la posibilidad de elegir no ver a Televisa. Eso es lo que estabas comentando tú, Nancy, en tu intervención, ¿no? Y muy importante, ¿no? Finalmente es el público que tiene la última palabra. Arely Martínez dice, el tema de narcocorridos despertó mucha polémica, pero la presidenta dijo que no hay prohibición, solo fomento de otras expresiones que no hagan apología del narco, ¿no? Por ahí más o menos iba tu comentario, ¿no? Es decir,
sí, igualmente. Y las dos cosas finalmente apelan a la inteligencia de la gente. O sea, sí, al final es la gente finalmente la que va a decidir qué es lo que le conviene, ¿no?
Si tal vez si pueda comentar algo alrededor de eso. O sea, algo que también identificamos y que nos llamó mucho la atención es la cantidad de expresiones también clasistas alrededor de todo esto, ¿no? Así vas bien. O sea, qué bueno que prohíben ese tipo de música porque es para gente ignorante, etcétera, ¿no? O sea, también está toda esa parte y que nos hable también de la cultura más también amplia de la misma gente alrededor de estas expresiones.
Sí, a ver si hay otros comentarios del público. Por favor, manden sus tweets, sus comentarios ahí. Alejandro Gómez dice, como comentaron, considero relevante poner a debate la posibilidad de retirar la concesión de Televisa. Ah, regresando a eso. Bien, a Televisa tanto como referir lo discriminatorio. Ups, podemos regresar a esto. Referir lo discriminatorio de dicha empresa hacia los mexicanos. Excelente panel. Sí, pues sí. Si es discriminación y si están poniendo contenido discriminatorio, esto es una violación, ¿no? Y luego el último, de Maestro Fercho, todo esto tiene solución tan simple como que el gobierno le quita la concesión y se acaba Televisa. La pregunta es si atrevería el gobierno a hacerlo. Bueno, Nancy, hablabas de aciertos, de las complicaciones que eso podría engendrar, pero pues la conversación, la moneda está en el aire, que decimos. Últimos comentarios sobre esto, sobre narcocorridos o sobre el tema en general, antes de ir a corte. No sé si tú también tienes algo de cierre.
Yo muy rápido, sí quería decir, bueno, primero que no confundamos la cultura con esto que se ha tratado de meternos en la cabeza de narcocultura, pues la cultura nunca va a ser el narcotráfico, ¿no? Ni tampoco la cultura de la muerte, porque eso no existe. Entonces, sí, defender esta parte de la cultura de la paz, que es justamente lo que está apelando la presidenta, y este llamado a jóvenes pues desde adolescentes hasta los, creo, 34 años, a que participen en el concurso, que yo creo que eso va a ser muy importante para cambiar también esta perspectiva.
Qué buena manera de cerrar este bloque. Muchas gracias, Nancy. Muy positivo. Muchas gracias, doctor, no, ustedes, gracias, por tu aportación. Regresamos en unos momentos con más Macio Sare.
Macio Sare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgar? A un papá y a una mamá nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Criminalización. Lamentablemente hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Y de esos 30, casi 10 tienen la pena de muerte. Eso es muy grave.
Macio Sare.
Y ahora es momento de hacer un análisis internacional sobre el Papa Francisco y su legado en la política internacional. Este es un trabajo de Ina Afino Génova, periodista en Canal Red, y Pablo Iglesias, director de Canal Red. Veamos.
Macio Sare.
Saludamos a los espectadores y espectadoras de Canal 11 y Canal 22 desde los estudios de Canal Red en Madrid. Hace hoy poco más de 12 años, el humo blanco salió de la chimenea del cónclave en el Vaticano, más o menos inspirados por el Espíritu Santo tras la inédita renuncia de Benedicto XVI, los cardenales eligieron papa al argentino Jorge Mario Bergoglio. Aquel hincha del San Lorenzo decidió entonces pasar a la historia como Francisco I. La fumata blanca de aquel 13 de marzo de 2013 fue el arranque de un papado muy particular. Era particular porque Francisco fue el primer papa no europeo desde el sirio Gregorio III, que fue papa hace casi 1300 años, y era particular porque Francisco se situó ideológicamente en las antípodas de los papados ultraconservadores de Wojtyla y Ratzinger. El papa Francisco desde entonces protagonizó un giro progresista en la orientación ideológica de la Iglesia Católica. Ello se hizo patente en su visión geopolítica y también con su apuesta inequívoca por la paz ante la guerra ruso-ucraniana. De hecho, Francisco estuvo más cerca de las posiciones del pacifismo que de las posturas de la mayoría de los países occidentales. Francisco se atrevió además a reconocer al Estado palestino y denunció el genocidio israelí contra la población de Gaza. La imagen del niño Jesús sobre un pañuelo palestino en un Belén del Vaticano enfureció a Israel y reveló el valor de un papa que se atrevió a desafiar a los poderosos. En los peores momentos para el sur de Europa, Francisco criticó las políticas de austeridad y recibió al presidente griego Alexis Tsipras. En lo que respecta a los migrantes, nunca dejó de denunciar las políticas migratorias de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Bergoglio quizá nunca llegó a entender el feminismo, pero es de justicia valorar que nada menos que un papa denunciara las ideologías libertarias escribiendo que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera y señalándolas como causantes de la desigualdad. Sin duda, le quedaron muchas cosas por hacer, como perseguir de manera más contundente los abusos sexuales ejecutados por sacerdotes, pero Francisco fue un aliado de los que defendemos la justicia social. Todo tuyo, Ina.
Pues sí, un Papa Bergoglio diferente hasta para morirse, al menos diferente a todo lo que hemos conocido nosotros en vida. Y digo lo de morirse porque también para esto ha tomado decisiones distintas. No será enterrado en la Basílica de San Pedro, sino en Santa María la Mayor, su iglesia favorita en Roma. Tampoco descansará sobre tres féretros en sus funerales, sino en un sencillo ataúd de madera y zinc. Pequeños cambios con los que seguramente también quiso representar lo que fue su papado e indicar la dirección en la que le gustaría que avance la iglesia. Y de eso se tendrá que encargar el que sea elegido como su sucesor. Y bueno, en la elección de su sucesor, como en prácticamente todo en la vida, va a haber política. porque se va a producir en el seno de una curia bastante polarizada entre los reformistas que quieren mantener o profundizar los cambios impulsados por Francisco y los más conservadores que lo que querrán es precisamente dar marcha atrás en esos cambios, en un mundo que además les acompañaría en estas tendencias retrógradas y reaccionarias. Pero para algunos observadores, el último legado de Francisco ha sido justamente dejar el camino más o menos dispuesto para su propia sucesión, algo que coincidiría precisamente con esa vertiente política que tanto sus admiradores como sus detractores le reconocen, o si no, lean el tuit que le dedicó Mauricio Macri el día de su muerte, en el que lo recuerda con cariño, pero también lo define como un político severo. Y es que de los 135 cardenales que decidirán a su sucesor, la gran mayoría de ellos fueron ordenados por el propio Francisco. Y una vez que sabemos esto, vamos a echar un vistazo a los principales favoritos. Aunque les recuerdo la frase que van a escuchar aproximadamente 97 veces al día durante las próximas semanas: quien entra papa, sale cardenal. Y también hay que tener en cuenta otra constante: los cardenales etiquetados como más progresistas, siempre dentro de unos límites, o más conservadores, después no siempre tienen un papado acorde con esas etiquetas, ya que sus tendencias pueden cambiar al llegar al poder. Entre los candidatos, digamos, más progresistas o menos conservadores, pónganlo como ustedes quieran, están algunos estrechos colaboradores del propio Papa Francisco. Uno de ellos es Luis Antonio Tagle, prefecto del Dicasterio para la Evangelización desde 2019, el primer asiático en liderar esta importante oficina vaticana encargada de la misión evangelizadora en Asia, África y Oceanía. Una buena apuesta para impulsar el catolicismo creciente en Asia en la misma línea reformista que el que sería su antecesor. En este grupo también encontramos a un italiano, Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y que comparte con el Papa Francisco su preocupación por los más desfavorecidos y por la justicia social. Para algunos, de hecho, está a la izquierda de Francisco en cuestiones sociales. Además, fue el mediador papal en el conflicto entre Rusia y Ucrania. En esta terna de candidatos, colaboradores directos del Papa argentino, entraría también Pietro Parolin, el hombre que manejó la diplomacia durante el papado. Sus posturas son consideradas intermedias entre los conservadores y los reformistas, lo que lo convierte en el aspirante con más posibilidades en el caso de que los reformistas no consigan imponer a sus candidatos. En el ala más conservadora también hay opciones, por supuesto. Las más comentadas son las del húngaro Peter Erdo y Dominik Duka, arzobispo emérito de Praga, que llegó a cuestionar oficialmente algunas de las decisiones de Francisco. En esta terna de candidatos conservadores también está el cardenal congoleño Fridolin Ambongo Besungo, que aunque fue colaborador del propio Francisco, también lideró la oposición a la bendición de parejas del mismo sexo, ganándose así el apoyo del ala más conservadora dentro de la jerarquía eclesiástica. En unas semanas saldremos de dudas. Esperemos que, pese a las tendencias habitualmente ultraconservadoras de las jerarquías religiosas en general y de las católicas en particular, quien llegue haga algo para conducir a sus feligreses hacia un mundo más justo, más tolerante y más pacífico. Francisco, con sus luces y sus sombras, al menos parece que lo intentó. Maciosare.
Muchas gracias, N. Pablo, por esta información sobre todo el asunto del Papa. En paz, descanse. Para terminar, yo quisiera terminar con una muy breve reflexión, ¿no? Compañeras. ¿Recuerdan cuando Trump estaba en su primera campaña para la presidencia, 2015, y empezó ya con su retórica antilatina y antimexicana, ¿no? Que de violadores, de bad hombres y todo eso? Y Peña Nieto y Luis Videgaray tuvieron la milagrosa, la gran idea de invitarlo aquí, así legitimando su discurso y lavándole la cara y pues dándole básicamente cobertura para que él pudiera seguir con ese tipo de discurso de odio, ¿no? Lo triste de lo que hemos visto con este comercial en estos días es algo muy parecido. Es decir, la retórica de Trump sabemos cómo es, ¿no? Y ahora de Kristi Noem. Lo que hace Televisa al poner esto en el canal de México es hacer lo mismo. Termina legitimando un discurso de odio, de discriminación, pues dándole pues pie no solamente a Trump, sino a Noam, sino al gabinete, a los republicanos, a la derecha, quien sea, de seguir con eso. Si piensan, bueno, si tengo una televisora mexicana que pueda poner mi comercial, entonces chido, ¿no? ¿Por qué no seguir?
Sí, yo iniciaba aseverando que ya si Televisa tenía poca dignidad después de tanto daño que ha causado al país entero, no solamente en asunto de política, sino hasta en un asunto cultural. Todavía hasta la fecha tiene esta programación donde estereotipa a los mexicanos como nacos, o sea, no han cambiado la fórmula en lo absoluto. Estaba recordando cómo se acuñó esta frase de que Televisa hacía televisión para jodidos. Ahora, pues, al parecer está haciendo televisión para ilegales, para asesinos, para narcotraficantes, porque ese es el trato que le está dando a los mexicanos, ¿no? Lo cual es muy delicado. Y, pues, creo que sería muy importante hacer énfasis en que sí existe una ley, y esa ley es la que tiene que ser revisada. Coincido con los puntos que mencionaba Nancy hace un momento, o sea, políticamente es muy complicado porque van a saltar y van a decir que así empezó Venezuela, ¿no? Quitando los canales de televisión a los empresarios. Pero creo que sí hay una ley que tiene que revisarse y que tiene que hacerse efectiva, porque ahorita fue Televisa, pero hace unos años fue TV Azteca en la pandemia, hace un año fue TV Azteca diciendo que los libros de texto eran comunistas. O sea, creo que ya es necesario que sí se arme de valor desde, o sea, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que tiene que hacerlo, ya no hay un IFT, pero es la SCT, de que ya se ponga a revisar bien y a hacer efectiva una ley que ahí está.
Creo que todavía queda mucho por analizar acerca de cómo está eligiendo Trump dar sus mensajes, ¿no? No es solamente su postura política, que ya sabemos cómo es, sino además qué es lo que está eligiendo para dar sus mensajes, qué palabras está eligiendo para dar sus mensajes y qué vías y canales está eligiendo, que son todos ellos sumamente violentos. Y además que ocurren justamente en el contexto, por ejemplo, o sea, esto, una de las cosas más impresionantes es que este mensaje se empezó a transmitir unos días después de que ella estuvo sentada con la presidenta, ¿no?, hablando de temas de seguridad. Es decir, son como violatorios de todas las reglas y acuerdos y todas las, digamos, incluso de los cierto pacto de honor que debería haber entre personas de alto nivel, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía nos queda mucho por analizar respecto a eso y pues vamos a tener muchos años para hacerlo. Pero afortunadamente tenemos a alguien que se le planta de frente a esos discursos y pues se le planta con la legitimidad de tener un pueblo de 130 millones de personas que en su gran mayoría la respaldan.
Y hay que poner atención en la propaganda ideológica, porque esto cabe dentro de la propaganda ideológica que busca imponer sobre todo cierto tipo de política en nuestro país, una propaganda injerencista, por supuesto, y también violatoria de nuestra soberanía, y Televisa se prestó a eso, a violar la soberanía de nuestro país, que también hay que dimensionarlo en esos términos, ¿no?
Sí, finalmente regresa eso, es un tema de soberanía, ¿no? Y con eso cerramos hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Mucha información, polémica también, pero por eso estamos, para analizar los medios y discursos cada miércoles. Y también regresan mañana para otro episodio de Macio Sare con la mesa de jueves. Vamos entonces. Entrevista.
Macio Sare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.